En 1991, un accidente de tránsito cambió su vida para siempre. Hoy quiere aprovechar aquel trago amargo para evitar, con su experiencia, que otros jóvenes vivan situaciones similares. Tenía 17 años, era de madrugada y volvía de un boliche con su novio. Llovía. Gonzalo pestañeó y perdió el control de su auto. Varios trompos y después el choque contra una palmera. Gonzalo murió. Ella estuvo 5 meses al borde de la muerte con respirador artificial. De ahí en más, varios meses que se agregaron de recuperación y empezar a acostumbrarse a una vida nueva. Alejandra quedó cuadrapléjica y, si bien recuperó algunas de sus funciones motoras, desde aquel entonces depende de una silla de ruedas para trasladarse y tiene muy limitada la movilidad de sus brazos y manos. Pero esta situación no le impidió seguir adelante con su vida, se recibió de psicóloga y ahora encabeza una campaña para la prevención de accidentes de tránsito en los jóvenes. En los próximos minutos vamos a averiguar más a propósito de esta historia de vida y vamos a conocer también detalles de esta campaña Punto Muerto que se lanzó ayer. El diálogo será con la protagonista de este emprendimiento, la psicóloga Alejandra Forlán.
La sociedad y la gente.
Alejandra, buenos días y gracias por acompañarnos.
Buenos días.
Dudamos mucho sobre si empezar esta entrevista preguntándote por el accidente, pero resulta que aquella noche es fundamental para entender lo que estás haciendo ahora con la campaña que estás lanzando. Por eso, lo primero es, ¿cómo recordás tú aquel 14 de septiembre de 1991?
Bueno, fue un momento, fue un giro en mi vida, ¿no? Ahí cambió. Desde una pérdida de un ser querido hasta un cambio en mi vida, en mi familia, y internarme, estar al borde de la muerte, y bueno, y después de todo, de lucha contra la vida y la muerte, que siempre quise vivir, quedar en silla de ruedas, fue un cambio, fueron muchas pérdidas y muchos vuelos en los cuales uno sacó lo positivo, y creo que gracias a mi familia, a mi madre, a mí y fortaleza también, pude seguir adelante. Y bueno, hoy estoy acá pudiendo estar hablando con ustedes. Uh-huh. Y creo que puedo dar un granito de arena a la sociedad para ayudar a que haya un cambio un poco, o disminuir al menos un poco los accidentes de tránsito, ¿no?
¿A ti no te resulta un problema hablar de aquel choque y de sus consecuencias? ¿Por qué?
O sea, nunca me choco, la verdad que nunca. Porque es algo que pasó en mi vida, que forma parte de mí, y bueno, y que por algo pasó, y bueno, y que realmente digo, sí, la pérdida de un ser querido nunca se olvida, y uno lo tiene con uno. Y bueno, es difícil, pero creo que están ahí los seres queridos que se van. Pero en mi caso, la parte que yo quedé en silla de ruedas, realmente yo no me veo como en silla de ruedas. O sea, yo trato de sacar de la vida todo lo positivo y de mi vida todo lo positivo. Uh-huh. No veo la mitad de la botella vacía, la veo a contra la mitad llena. O sea, entonces, por ese lado, digo, siempre, todas las personas que me conocen saben que siempre esto lo comento como una anécdota, no como algo trágico.
¿Cuál fue la causa del accidente? ¿Tú lo tenés claro?
Y yo creo que Gonzalo pestañeó y al bajar la lluvia en el momento donde nosotros bajamos, había tipo agua. Si ahora miran bajando Coimbra, viniendo para Carrasco, hay un lugar donde se llenaba de agua en aquel momento, y ahora se agregó vereda, y fue ahí a donde nosotros frenamos. Yo el accidente me lo acuerdo perfectamente, y entonces ahí fue que él, en vez de rebajar, frenó. Eso fue, y él que sabía manejar bárbaro, pero claro, al reaccionar uno en esos momentos, que es un instante, uno no se imagina lo que es un segundo. Es como cuando a uno se le cae un vaso de agua y dice, va, qué torpeza. Es exactamente lo mismo. Es como, es increíble la sensación que uno tiene en ese momento. Y ahí, bueno, y ahí empezamos a dar vueltas. La verdad que ahí me pasó toda la vida. Yo lo único que pedía era quedarme acá, estar con mis seres queridos. Y pero me pasaron, pero toda mi vida. Y quería estar deseándole parar el coche para bajar del auto. Y bueno, en el momento que paré el auto, nos vimos contra la palmera, bueno, en el momento de ahí, traté de levantarme, no pude, mira Gonzalo, y estaba muerto. Y bueno, y de ahí cambió todo.
Hoy decíamos, tienes una serie de limitaciones serias para tu movilidad, entre otras cosas, dependes de una silla de ruedas y de la asistencia de gente cercana para trasladarte. Pese a eso, lograste salir adelante, pudiste avanzar en tus estudios, te recibiste de psicóloga en la Universidad Católica y además máster en consultoría y recursos humanos.
Así es.
Por otro lado, te preparaste y conseguiste ser nombrada agente FIFA. Entonces, mi pregunta es, ¿cuánto te costó desarrollar los estudios en un mundo que está organizado para quienes no tienen que lidiar con las limitaciones físicas que tú tienes?
Yo tuve que empezar a... Yo, cuando tuve el accidente, estaba en sexto de liceo y no había terminado, no había dado los exámenes. Mamá tuvo que hacer todos los papeleos para dar ahora los exámenes, ¿no?, de sexto. Y todos los exámenes de sexto libre, bueno, pues entre facultad y bueno, con todo lo que tú dijiste. Yo no veo límites. Yo no quiero que la sociedad nos vea en silla de ruedas. O sea, ¿a qué me refiero a eso? Yo estoy en silla de ruedas, sí, que me vean en silla de ruedas, pero que yo sé que la gente tiene miedo un poco a la silla de ruedas y lo entiendo. Yo no tengo miedo a la sociedad a enfrentarme a nadie en silla de ruedas.
No, pero yo no hablaba necesariamente de los miedos, hablaba de, no sé, de la infraestructura que
sí,
no facilita todo lo que tendría que facilitar este tipo de traslados. Hablaba incluso de, no sé, de los programas, de los métodos de enseñanza, que me pregunto en qué medida comprenden situaciones como la tuya.
Sí, lo que pasa es que también en todo esto que yo estoy haciendo también está en también mejorar la parte del discapacitado en el país, que un poco esté un poco más adaptado a la infraestructura del país, que todo, que haya un poco, que se corte esa, que se rompa esa barrera, ¿no?, entre ustedes y nosotros, de una forma de decirlo, porque somos todos diferentes, pero bueno, la idea es esa, que nos den la posibilidad de algunos de poder tener trabajo que no pueden tenerlo, de estar que nos hallan en el camino un poco, porque un discapacitado gasta mucho más dinero para poder vivir. Yo tengo la suerte de poder manejarme bastante bien con esa parte, pero hay gente que está con otros con que le faltan recursos y que no es lo mismo, y eso yo también lo sufro, porque hay gente que me llama, hay gente. Y yo también, ese es otro deber que tengo, que me debo a la sociedad. Aparte de que de esto de los accidentes, también me debo a que ellos, como que me siento un poco con la responsabilidad de revertir un poco eso.
Sí, sí, tú tienes entre manos dos grandes proyectos, en definitiva.
Sí.
Y hoy vamos a hablar de uno de ellos, la campaña que se lanzó ayer. Una campaña para la cual tú estás plantada con un espíritu que ya de algún modo queda de manifiesto en las respuestas anteriores, pero un espíritu sobre el cual me gustaría hablar algo más, porque estuve revisando una entrevista que te hicieron en el semanario Crónicas, y allí tú decías, a propósito del accidente del año 1991, que no te preguntás por qué te pasó esto a ti, sino más bien, ¿por qué no habría de pasarme a mí y sí al del costado? ¿Cómo es eso?
Sí, es algo increíble, ¿no? Yo siempre pensé, o sea, yo cuando tuve el accidente, o sea, y cuando me quedé así, yo nunca pregunté por qué había quedado así, ni siquiera le pregunté a mis padres en qué situación estaba, ya me había dado cuenta que estaba así. Pero nunca me pregunté por qué a mí, porque yo siempre siempre cuando miré que pasaba a alguien, le pasaba algo a alguien, perdón, digo, realmente yo no siento porque nunca me pregunté, no sé, no te puedo explicar por qué, pero nunca me pregunté por qué a mí, realmente, digo, al contrario, por qué no a mí, digo, si el de al lado le puede pasar, por qué no me puede pasar a mí, ¿no? Es que es así, lo que pasa es que todos pensamos, porque la mayoría de la gente piensa, no me va a pasar, no, yo no. Es más, 2 meses antes de mi accidente había habido un accidente muy importante en la Rambla, donde una chica fallece. Y yo me acuerdo patente que me había marcado eso. Yo me cuestionaba porque no me choca tanto como a los demás. Y a los 2 meses me pasa el accidente. Entonces yo dije, debe ser por eso, porque yo lo tenía. Me tenía que pasar. Más allá que yo sé que se puede prever, pero hay cosas que yo creo que por algo pasan. Y yo creo que yo me escucho a mí misma y a mi interior y siento que tengo que hacer algo por esto.
Uh-huh. Sí, un proyecto que tiene la particularidad de vincular tu experiencia, algo que no elegiste, tu accidente, con algo que sí elegiste, tu profesión, la de psicóloga. Es allí, supongo, que surge esta campaña Punto Muerto, una campaña destinada a prevenir los accidentes de tránsito en adolescentes. ¿Tiene algo que ver con lo que como psicóloga has ido conociendo desde que obtuviste tu título?
También, es una mezcla de todo, ¿no? Es una mezcla de mi accidente, de que disminuyen los accidentes. Es una mezcla de que soy psicóloga, como tú dijiste. Es una mezcla de que para mí la adolescencia fue una época también muy linda, la cual uno vive... hay, por ejemplo, yo en la Católica, cuando terminé mi carrera, hice como tesis la depresión en la adolescencia, porque...
A eso iba con mi pregunta. ¿Hay alguna vinculación entre la depresión y la accidentalidad en el tránsito? Porque son dos problemas importantes que amenazan a los jóvenes en el Uruguay hoy, ¿no?
Claro, lo que pasa es que, viste, que los adolescentes tienen en un lapso corto muchos cambios que... Si vos ves en todo, desde que nacemos hasta que morimos, es cuando tienen más cambios. Entonces, tienen tantos cambios que también están tienen más facilidad para tener depresiones. Depresiones que no son visibles o que tienen ciertas sensaciones y que a veces empiezan a tomar alcohol para tapar algunas cosas porque tienen cambios, de repente se ven grandes, se ven... es un tema muy... también relación entre el padre y el adolescente, que el padre también no está, ve de repente a una mujer o un hombre al lado de él, entonces es una relación muy difícil a veces entre ellos, y bueno, y es un tema que también, no quiere decir que todos los adolescentes pasen una depresión, por supuesto que no, son algunos, pero digo, realmente la adolescencia es un momento que también uno se el adolescente como que se siente más que puede estar tomando, está llegando a ser, entre comillas, más libre. Entonces, tocar esa libertad, es todo un tema. Entonces, bueno, el alcohol también, ellos empezaron a tomar para sentirse más seguros, algunos también. Entonces, no quiere decir que todos lo hagan, algunos son seguros, pero también, yo sé, un chico que quiere encarar a una chica y capaz que no se anima tanto, vos si tomás algo te desinhibís. Entonces, eso te lleva capaz... te das cuenta que te desinhibiste y pudiste lograr una relación o acercarte más a la chica, entonces eso te lleva quizás a tomar un poquito más. Digo, es algo que es inconsciente por ellos, para, ¿no? Después como que te termina gustando el alcohol, porque al principio, por lo general, bueno, a mí no me gusta el alcohol, pero hay gente que toma al principio, por lo que yo sé, no te gusta, digo, después te vas acostumbrando y te va gustando más. Creo que también hay cosas inconsciente que también te van llevando a que te motive y también, bueno, te termina gustando, como creo que el cigarro un poco, ¿no?
¿Y en qué consiste entonces la campaña? ¿Cómo piensan ustedes trabajar? Tú misma en particular, ¿cómo piensas trabajar con los jóvenes buscando la prevención de los accidentes?
Mira, yo lo que, ante todo, hablarle con un código, con su código, ¿no? Uno va a hacer,
Hablarle por qué vías, qué es lo que ustedes están pensando, porque tengo entendido que va a haber, por un lado, charlas,
sí.
por otro, incluso publicidad. Concretamente, ¿cuáles son los canales que están pensando utilizar?
Bueno, por ahora vamos a empezar por charlas en los liceos. Vamos a ir a los liceos a los 17 años, más o menos, en esa franja estamos. Y bueno, vamos a tratar de llegarles a ellos.
¿Son charlas que vas a dar tú directamente?
Sí, voy yo directamente. O sea, con mi presente, con lo que me pasó a mí. O sea, también con un marco psicológico. Con mi colega psicóloga también, Marisol Doria. Y bueno, y también tenemos un clip en el cual todavía no se lo mostramos a la. No fue presentado en sociedad porque lo queríamos presentar directamente a ellos. Y bueno, y también hicimos la canción, que bueno, que es un poco, que marca un poco todo lo que nosotros queremos explicarle a los chicos, o que les quede más o menos un poco eso, ¿no?
Y justamente ahí, a eso iba la pregunta, ¿de qué manera entrarle a los chicos? La tarea que te has puesto por delante es difícil. Campañas ha habido unas cuantas y sin embargo la tasa de accidentalidad, la tasa de mortandad de los jóvenes en el tránsito sigue creciendo. ¿Por dónde te parece que puede estar el diferencial en este esfuerzo de ustedes?
Yo creo que estar más cerca de ellos. Este es uno de ellos. También vamos a estar un poco también en la vida pública, pero eso todavía no lo estamos bien barajando bien. Nosotros también vamos a ver un poco el termómetro en ellos también, en la sociedad un poco, y ir cambiando, depende de cómo vamos viendo las cosas.
Pero, por ejemplo, ¿tú confías en que el hecho de ser quien eres, bueno, puede llegar a ayudarte, supongo, ser la hermana de Diego Forlán, ser la hija de Pablo Forlán, pero sobre todo presentarte en una silla de ruedas y contar tu propio caso, ¿eso te parece que te da más chances de llegar con el mensaje?
O sea, yo no voy como la hermana de Diego Forlán ni como o sea, y no, o sea, no, o sea, yo si hubiera nacido en otra familia estaría haciendo lo
No,
mismo.
no, lo tengo clarísimo, pero bueno, supongo que esos son complementos que ayudan, ¿no? Supongo que no es casualidad que Diego te haya acompañado ayer en el lanzamiento de esta campaña. Hoy Diego es una figura muy popular y esto te da una entrada más con el público al que tienes que dirigirte.
Sí, eso sí, pero digo, la idea es la verdad fue algo accidental que yo estuviera, digo, por suerte, él estaba en este momento, pero realmente, digo, como ejemplo como tú dijiste, referente del adolescente, me parece que Diego sí da un ejemplo de también, aparte de lo que él vivió como hermano también y como un referente familiar, pero sí, obviamente que me ayuda, no voy a decir que no, ser hermana de él, pero digo, la idea es que me vean como yo,
Bien.
como la chica que tuvo un accidente de coche a los 17 años, que estuvo en silla de ruedas, se le truncó, de alguna manera se le cambió la vida. Yo de ahí, de Alejandra, nació otra Alejandra, me tuve que reconocer y tuve muchas pérdidas y mucho duelo, como ya te dije. Y bueno, y a través de toda esa experiencia de vida, tratar de transmitírselas a ellos. Y bueno, y sí, quizás me vean como la hermana de, pero bueno, vamos a tratar de minimizar eso, pero
De
digo.
acuerdo, entiendo. Pero entonces, de tu experiencia, ¿qué es lo que vas a enfatizar? ¿Qué es lo que vas a tratar de que entre en la cabeza de estos chicos de 17 años, por ejemplo?
Que
O
piense,
sea, vas a estar hablándole a los chicos que muy pronto van a tener una libreta de conducir y van a salir con un vehículo por la calle. Ese es tu objetivo bien directo, justo antes de que empiecen a controlar un auto. ¿Por qué lado va a ir tu exhortación?
que piensen, que reflexionen, que el auto es un arma, que es un minuto, son muchos temas que se van a tocar. Eso es fundamental, sobre todo, llegarles con eso. Yo, con que le quede a un porcentaje bajo, yo ya me quedo conforme. Salvando alguna vida, creo que ya es algo que ya me reconforta como ser humano. Espero que le quede más, ¿no? Por supuesto, pero bueno, vamos a ir paso a paso, ¿no? De a poco.
¿Y cómo vas a hacer para combinar la advertencia, el susto, con lo que es tu visión de la vida, que en definitiva es muy positiva, porque tú siempre estás enfatizando que la vida es maravillosa igual, que aunque te toque sufrir un accidente tan terrible, la vida vale la pena. Decir eso sirve para sensibilizar en una campaña como esta, porque uno tendería a pensar que la mejor forma de sensibilizar a alguien es decirle, mirá que esto es terrible, que la vida se vuelve imposible. Y curiosamente tú estás demostrando que la vida igual es posible. A ver, ¿cómo manejas ese conflicto?
Sí, pero bueno, pero tampoco es que, creo que igual, digo, más allá que es tal cual, pero digo, no hay que llegar a esto. O sea, yo igual, es un espíritu medio de vida, pero yo creo eso lo voy a manejar bien con los chicos, porque es algo como decirle, bueno, chicos, me quedé así, yo saqué todo lo bueno de mí para estar como soy, y realmente soy así todo el día, no es que soy así con ustedes o contigo, hablando ahora contigo, pero ¿por qué no sacan todo lo de ustedes ahora que tienen todo su potencial y tienen el cuerpo y todo bien sano? Y bueno, y sacar todo el potencial para el bien, y también ese potencial para minimizar de tener accidentes. O sea, tratar de aprovechar todo lo que tienen y focalizarse en otras cosas. O sea, va por ahí un poco.
Sí, porque además no todos tienen el temple tuyo, ¿no? Quiero decir, enfrentar una situación como la que tú pasaste con otra personalidad puede llevar a resultados mucho más graves, ¿no? Mucho menos, ¿cómo decirlo? Sencillos después a la hora de adaptarse a la vida nueva, ¿no?
Sí, yo realmente es algo raro, o sea, yo no me siento mucho en silla de ruedas. O sea, sí me siento, pero realmente es como que veo otras cosas más allá, o sea, es... También enojo, tengo un apoyo muy grande de toda mi familia, ¿no? Que eso es fundamental, ¿no? Que eso es fundamental, y eso también lo quiero transmitir a los chicos. Que hay que valorar lo que uno tiene, y bueno, aquellos que no tienen también es difícil, ¿no? Pero yo por suerte tuve todo, y tengo en ese sentido el apoyo familiar, que es muy importante para la hora de uno estar bien psicológicamente. Yo en todo momento yo estuve muy mal, yo al borde de la muerte, y yo todos los días... me levanto diferente a ustedes, pero me acostumbré, soy otra, ¿no? Y soy ya casi la mitad de mi vida ya la estoy viviendo en silla de ruedas. O sea, es así la vida, y bueno, es lo que hay, pero yo creo que va a llegar bien el mensaje a los chicos. Aparte yo creo que tengo una buena empatía y buen feedback con ellos, eso es importante, porque eso creo que, aparte, los entiendo, creo que tengo un código que le entiendo el código de ellos, y creo que puedo llegar a llegarles, en eso me tengo fe, realmente.
Para terminar, Alejandra, ¿cómo puede ayudarte otra gente? Porque contigo hay un grupo que se larga en esta campaña, tenés apoyo de una serie de sponsors y empresas, pero ¿hay forma de acercarse y aportar también? ¿Gente anónima, común y corriente, oyentes que puedan estar siguiendo esta entrevista, pueden también dar una mano? ¿Cómo?
Sí, yo lo que siempre digo, así, es que, por ejemplo, yo cuando entré a las empresas, cuando entré a BN, a Ambrobanga, a Latina Inglesa, a Pirelli, a UNICEF, al Banco Seguro, al Radisson, a Ética Replatense, a mí, yo lo que vi en ellos, o sea, cuando yo les fui a proponer lo que este emprendimiento, ellos lo que yo vi en ellos fueron humanos que me están escuchando y que apostaron a esta campaña, porque eso es lo que destaco de las empresas y de la gente, y que todo lo que quieran ayudarme, yo estamos, yo creo que esta campaña es para sumar, ¿no? Fundamental, y para que, ¿cómo se llama? Y para que el que le tenga una idea que, de algo que quiera hacer, Dios, yo estoy dispuesta a lo que sea. O sea, yo realmente quiero ayudar a brindarle valor a la sociedad, y creo que todos estamos en lo mismo, porque esto es el accidente, es, cada vez van a haber más, y cada vez van a haber más cercanos a nosotros gente que se accidenta o en la familia propia. Entonces lo que yo pido es que sí, que nos sumemos todos a lo mío, a lo del gobierno, a lo de para llegar a disminuir esto que tanto nos pasa todos los días, que llega un momento que lo ves en la tele y entre comillas, donde paréntesis, es normal y no tiene que verse como normal.
Alejandra Forlán, gracias por acompañarnos en estos minutos. Suerte con la campaña Punto Muerto. Seguimos en contacto. Cuando haya novedades importantes para difundir, por supuesto que estamos a las órdenes. Y nos queda para otro día charlar de ese otro proyecto, esa fundación, para colaborar con quienes quedan discapacitados después de un accidente que mencionaste al pasar. Supongo que está todavía en gestación. Va a ser bueno conocer qué es lo que estás planeando, ¿de acuerdo?
Muchas gracias. Y más allá de cómo dijiste que soy muy... Digo, yo lo que siempre dejo claro, que sí, tal cual, hay que disfrutar la vida, pensar que hoy estamos, mañana no, y prevenir todo aquello para tratar de no irnos lo antes posible.